el hilo de revelación desde el Antiguo al Nuevo Testamento es a esa hora hacia donde se dirige. Este es el evento crucial de la salvación. Esa es la hora donde todo llega al momento crucial en que el pecador puede reconciliarse con Dios y pone su fe solamente en Cristo. Jesús está para entrar a Jerusalén una semana. En unos días él va a ser crucificado. Y esta vez va a entrar a Jerusalén. Esta vez lo va a hacer distinto. Porque esta es la hora. Porque ha llegado el momento de revelarse a todos. Hoy tenemos la bendición de poder considerar un pasaje en el Evangelio según Mateo, Mateo capítulo 21, y vamos a leer los versos del 1 hasta el 11. Es la narrativa acerca, se le ha llamado la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Yo le he titulado ¿Quién es este? Es el título que he querido colocar esta mañana a nuestra reflexión. ¿Quién es este? Y procedamos a leer en Mateo 21, del 1 hasta el 11. Mateo 21, 1 hasta el 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hay un aspecto muy cotidiano de nuestras vidas donde continuamente nos encontramos en la necesidad de, aunque nosotros sabemos quiénes somos, sabemos nuestra identidad, conocemos los datos de nosotros, nuestra fecha de nacimiento, conocemos quiénes son nuestros padres y todo eso, pero tenemos necesidad de probarle a otros nuestra identidad. Continuamente es algo cotidiano y ordinario, sea que estamos en una transacción bancaria y pues te piden que entregues tu identificación. Ellos no saben quién tú eres y quieren identificarte como la persona que va a hacer esta transacción. Lo tenemos a veces cuando firmamos, a veces no, siempre que firmamos documentos legales, nos piden que nos identifiquemos, que demos una identificación válida, debo decir. También cuando estamos realizando un negocio, o sea un cierre de algo que estamos comprando, nos piden una identificación. Cuando viajamos fuera de territorio norteamericano y llegamos a nuestro país, sea al aeropuerto o a los puertos de nuestro país, nos piden que nos identifiquemos y hasta nos hacen preguntas y cosas. Y a mí una vez yo llegué al aeropuerto y yo no sé, yo creo que yo no sé si no tengo cara de boricua, para mí tengo cara de boricua. Y la persona, el oficial, me dice, ¿y ahora qué ruta usted va a coger para Caguas? A mí no me van a decirle, oh, pero bueno, por acá, por la de Cibao, me voy por la de Cibao. Dije, bueno, ¿cuál tú quieres? Me puedo ir por el puente, ¿verdad? Puedo pagar el dinero del Teodoro, puedo pagar, ya era por la Valdoriotti, seguir, cualquiera, voy a coger cualquiera. Así que él se sonrió, sabía que me estaba corriendo la máquina, por supuesto, pero me puso a pensar un momento allí. Sea que estamos en oficinas médicas, que ahora la piden todo el tiempo, con el plan médico, uno tiene que identificarse, un laboratorio, donde sea, una intervención policiaca, un policía interviene con nosotros y nos va a pedir, ¿verdad?, que nos identifiquemos. Y ahí surge que ahora hay una moda de, no, yo no tengo que identificarme y todo eso. Usted ha visto en las redes sociales y a veces termina muy bien, otras veces termina muy mal. A mí me gusta cuando termina muy mal porque lo sacan del carro, lo ponen ahí y les piden que se identifique. Esos son los videos que me gustan. Así que es parte de nuestra rutina diaria identificarnos, es algo tan común. Sin embargo, en el pasaje que estamos viendo hoy está ocurriendo algo que no fue lo común en el ministerio del Mesías. No fue nada común en el ministerio de Cristo. Si usted hace un recuento de los evangelios, continuamente Cristo ha estado tratando de suprimir, o sea, él ha estado haciendo lo contrario. Él ha estado velando su identidad. Él ha estado encubriéndola. Usted ha visto a cuánta gente sanó que le decía, mira, no le digas esto a nadie. Sana al leproso y le dice, mira, ve a los sacerdotes, muéstrate a ellos, lleva a la ofrenda todo lo que dice la ley, pero no le digas esto a nadie. Sin embargo, ustedes saben que mientras más él decía esto, la gente continuaba extendiendo la fama de él. Se llevaba a los discípulos, y luego a los apóstoles que nombró, aparte, para algunas de estas cosas revelárselas a ellos en privado, no a las multitudes, no a las masas de gente, sino que durante todo su ministerio él ha estado suprimiendo lo que realmente es su identidad, quién es él en realidad. Sin embargo, en este pasaje de hoy, la entrada triunfal, va a comenzar la semana final de su ministerio y ahora cambia totalmente su estrategia, y al entrar a Jerusalén, lo que él va a hacer simplemente es proclamar a través de ese acto, no tanto con palabras, a través de este acto, no solamente la entrada, sino la forma en que entra, la manera en que entra, está proclamando a viva voz, aunque sea sin palabras, que él es el Rey de Gloria, que Él es el Mesías esperado y que Él es el Rey de Israel. Por lo tanto, la proposición de nuestro pasaje es muy simple, hermanos, y es que al entrar a Jerusalén, de la forma en que lo hizo, Jesús está develando y proclamando su identidad como el Mesías y como el Rey. Y vamos a ver la reacción de la multitud, la reacción de la gente ante esta actitud inusual de Cristo de revelar quién realmente es Él. Y esto lo vamos a hacer en dos encabezados también muy simples, siendo el número uno la identidad de Jesús, porque eso es lo que este pasaje trabaja. ¿Quién es Jesús? Por eso Mateo, este pasaje, antes de ir más allá, es una super bendición que aparezca en los cuatro evangelios. Este es de esos pocos pasajes que aparece en los tres evangelios que llamamos sinópticos y que aparece también en Juan. Y eso da una gran riqueza. Yo le voy a suplicar, porque no voy a poder hacer esto en el sermón, que luego usted haga ese ejercicio y lea los cuatro relatos para que vea cómo se complementan. Obviamente los escépticos y los críticos del texto bíblico lo que hacen es tratar de mostrar las discrepancias que pueda haber entre uno y el otro, pero ya nosotros que conocemos de la autoridad bíblica, de su inerrancia, sabemos que los cuatro evangelios están ahí por la razón de complementarse el uno al otro, y es lo que da la riqueza tan grande a los relatos del evangelio. La óptica de Mateo y la de Juan y la de Lucas se complementa, pero Juan, por ejemplo, es el evangelio especial, yo le digo, se complementa con ellos, pero los complementa a los tres en las cosas que escribe y la forma en que lo hace. Por lo tanto, le pido que los lea los cuatro y pueda sacar esas conclusiones tan hermosas. Ahora, si usted le ha dado una buena lectura en algún momento al Evangelio de Juan, aquí lo enseñamos hace unos años atrás, usted sabe que la dinámica del Evangelio de Juan es ese tipo de dinámica donde todo está conduciendo hacia algo que Juan llama y Cristo llama la hora. Todo va en un crescendo hacia la hora. Va a acontecer algo en un momento donde se le llama la hora. Claro, en las primeras secciones de Juan tenemos que la hora no ha llegado. Eso es lo que se está marcando para hacer crecer el suspenso. Jesús dice, no ha llegado mi hora. Se lo dijo a María allá en las bodas de Cana de Galilea, cuando ella le dijo, no tienen vino, haz algo, mujer, no ha llegado mi hora. Pero luego, hablando con la mujer samaritana, le dice, la hora viene. O sea, no ha llegado, pero la hora viene. Luego, en un momento que querían arrestarlo, Jesús dice, aún no ha llegado su hora. Juan hace su edición y dice, aún no había llegado su hora, por eso no se dejó arrestar, no se dejó tomar, no era el momento, aún no ha llegado su hora. Luego, ya entonces, cuando nos acercamos al final del ministerio de Cristo, ahora cambia y comenzamos a leer en el Evangelio de Juan, por ejemplo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En otro verso dice Jesús, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. En otro verso, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Y en otro verso finalmente, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. ¿Qué es esta hora que durante el Evangelio de Juan se ha estado hablando y construyendo sobre ella? Y no es otra cosa, mis hermanos, sino el momento en el cual Jesús entregaría su vida en la cruz del Calvario, sería glorificado mediante el sufrimiento y la muerte vicaria, la muerte de sustitución, o sea, el lugar de los pecadores. Y realmente toda la Biblia, hermanos, si usted trata de, ¿verdad?, como si tuviera un dron, levantarse así y mirar la Biblia completa, el hilo de revelación desde el Antiguo al Nuevo Testamento es a esa hora hacia donde se dirige. Ese es el evento crucial de la redención, es el evento crucial de la salvación. De eso los profetas profetizaron, de eso escribieron los antiguos en los libros. Esa es la hora donde todo va, donde todo llega al momento crucial en que el pecador puede reconciliarse con Dios y pone su fe solamente en Cristo y solamente por la gracia de Dios. Es la hora que Jesús será glorificado en la cruz del Calvario. Es la hora en que el Padre, como así lo dijo en profetas de la antigüedad, tendría el deleitarse, si podemos usar la palabra, en el sufrimiento de Cristo. Pero no es algo morboso, sino cuando implica que se deleitó en poner padecimiento sobre él, es porque ese padecimiento era redentor, sería la puerta y la única manera en que los pecadores podrían ser salvos, podrían ser reconciliados con un Dios santo que no admite el pecado, y que Cristo llevaría esos pecados en la cruz y sufriría la ira santa de Dios en nuestro lugar. Amor más grande que ese, hermanos, no hay manera, no existe un amor tan grande como este. Así que en nuestro pasaje de Mateo hemos llegado a ese momento. Jesús está para entrar a Jerusalén una semana, en unos días, Él va a ser crucificado. Y esta vez va a entrar a Jerusalén, Él lo ha hecho esto muchísimas veces, pero esta vez lo va a hacer distinto. ¿Por qué? Porque esta es la hora, porque ha llegado el momento de revelarse a todos, porque ha llegado el momento de mostrar su identidad, de enseñar sus credenciales y de dejarles saber a todos que Él es el Mesías, que Él es el Rey de Gloria, que Él es el Rey de Israel. Así que cuando estaban cerca de Jerusalén y estaban frente a esa aldea, a esa villa que se llama Betfagé, el Señor le dio instrucciones específicas a dos de sus discípulos. No nos dice quiénes fueron. A dos de ellos les dio instrucciones específicas: que fueran a la villa y que hallaran donde había una burra con su cría, una burra con su pollino, como se le dice en la Biblia, y que la desataran para llevársela a Jesús. Y que si alguien les preguntaba qué hacen, que les dijeran simplemente: el Señor los necesita y los devolverá más tarde. Hermanos, yo no encuentro la manera de conocer si este pasaje tiene que ver con la omnisciencia, tiene que ver con la soberanía de Dios, la soberanía de Cristo. Simplemente no hay manera de saberlo. Si Él había ya hecho un convenio con esta persona, se había enviado mensajeros antes, o si simplemente, como reclaman algunos expositores bíblicos, sí estaba haciendo uso de su poder y de su soberanía, y que es una de las cosas que en el pasaje implica realeza. ¿Por qué? Bueno, porque los reyes antiguos tenían la autoridad de pedir a los súbditos lo que ellos necesitaran en algún momento dado, y no podía ser negado. Así que quizá nos podamos inclinar a pensar que así fue, que esta gente no sabía nada, que los discípulos llegan allí y simplemente obedecen las instrucciones de Jesús, están desatando la burra y su hijo, y otro de los evangelios nos dice que le preguntaron, o sea, salieron los dueños para preguntar: hey, ¿por qué están desatando el asna y el pollino? Y ellos dijeron: el Señor los necesita. Ah, bueno, pues si el Señor los necesita, pues llévenselos al Señor. Y es indicativo de soberanía, de realeza, de autoridad, porque este pasaje está enmarcado en eso. Nuestra cultura, nosotros no tenemos nada que ver con monarquías, ni hemos estado bajo ninguna monarquía, gracias a la misericordia de Dios. Pero en este pasaje hay unos elementos que para esa generación que observó esto y que luego recibió el evangelio de primera mano, eran reconocibles, porque ellos habían estado, obviamente, como judíos bajo las monarquías en Israel, y ahora habían estado bajo el yugo de los romanos, que también tenían un emperador. Así que esta gente podían reconocer elementos de realeza en las cosas que esta narrativa va a contar. La cuestión es que así pasó: tomaron la burra y tomaron el pollino. Recuerde, Jesús, siempre hay un dilema: ¿dónde se sentó Jesús? Se sentó en la burra o en el pollino, pero la realidad es que era en el pollino donde Jesús se sentaría. La razón de traer a la mamá tiene diversos factores, entre ellos, para mí, el más racional que puedo encontrar y que he visto que otros también encuentran, es que este era un pollino, nunca había sido montado por nadie, no había sido adiestrado, preparado para que alguien lo montara, y si estaba con la mamá, con su mamá, y cabalgaba junto a ella, era obvio que iba a estar más tranquilo. Charles Spurgeon se va en un viaje acerca del cuidado que Jesús tiene hasta sobre los animales, pero Charles Spurgeon, yo lo dejo quieto con los viajes en que él se va. Él dice que Jesús tuvo cuidado de la burra y de su hijito, porque aún en el reino de Dios estarán esos animales como él presenta. Yo digo, Charles Spurgeon tiene licencia para decir lo que él quiera, pero yo no. Así que yo me quedo con lo que dice aquí en la escritura. Pero sí escribe algo Charles que sí me gustó tremendamente en su forma tan poética de predicar. Él dice: ¿qué conjunción de palabras tan singular tenemos aquí? El Señor los necesita. O sea, el Señor es el soberano, es el dueño, es el que no necesita nada, es el que todo lo tiene, es el que es suficiente en sí mismo y sin embargo los necesita. Entonces Charles dice, Jesús, sin dejar de lado su soberanía, había tomado una naturaleza, que es la humana, llena de necesidades. Sin embargo, estando en necesidad, seguía siendo el Señor y podía ordenar a sus súbditos y requisar sus propiedades. Así que es lo glorioso de la persona de Cristo, hermano. Seguía siendo el soberano, pero en su humanidad tenía necesidades, pero seguía siendo el Rey de Gloria y por eso pidió estos animales, porque tenía un plan. Mis hermanos amados, Jesús no está improvisando. Jesús no llegó aquí, Dios, ¿cuál será la mejor manera de entrar para allá? Búscate una burra con el hijo. No, hermanos, Jesús está cumpliendo la escritura. Jesús está alineándose con el plan perfecto que su Padre le ha dado continuamente, especialmente en Juan. Usted lo ve hablando de la voluntad del Padre. Lo que yo hablo, las palabras que yo hablo no son mías, las palabras que hablo son de mi Padre. He venido para hacer la voluntad de mi Padre. Y aquí Jesús no está inventando, no está siendo creativo, ¿verdad? Como ahora muchas iglesias tratamos de ponernos creativos, inclusive hasta en Semana Santa traigo un burro el domingo de Ramos para a ver si hacen que los creyentes quieran ir más a la iglesia, si trae un burro, una burra, que sería interesante una cosa como esa, horriblemente interesante. Y es, sí, no, imagínese usted, no me lo quiero ni imaginar. Ahora piense bien, usted ha visto a Jesús en sus jornadas montado en una clase de animal en algún momento de los evangelios. Lo hemos visto en botes, lo hemos visto en embarcaciones de pesca, de un lado al otro. Pero Jesús ha estado caminando en los evangelios todo el tiempo. Y ahora va a entrar a Jerusalén, que ya lo ha hecho cantidad de veces, y esta vez no va a entrar a pie. Va a entrar en una cabalgadura, va a entrar montado en un burro, en un pollino, hijo de asna, de una bestia de carga, porque su entrada tiene un gran significado. Su entrada tiene un gran propósito. Está cumpliendo palabras proféticas de siglos antes. El profeta Zacarías, de hecho Mateo es el único que nos da y comparte exactamente la profecía que Jesús estaba cumpliendo, que es en Zacarías capítulo 9, verso 9, si me quiere acompañar allá en las páginas de su Biblia o en la pantalla de su Biblia. Zacarías 9, 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión. Hija de Sión es otro nombre para Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y recuerda que eso es otra palabra para decir burro, la misma palabra, o sea, el burro y el asna es el mismo animal. Entonces, Significa que esta entrada a Jerusalén está marcando el momento donde Jesús quiere develar su identidad. En este mundo antiguo en que Jesús estaba viviendo, los gobernantes tenían estas entradas triunfales, los reyes. Pero no era en cualquier momento. No era como que el rey salió al palacio de invierno y después que terminó el invierno vino una entrada triunfal. No, no, esa no era. Era cuando habían conquistado un triunfo enorme. Cuando habían alcanzado una victoria militar. Cuando habían derrotado a reyes de otras ciudades y entraban triunfalmente a la capital de donde fuera su país. Y era todo un despliegue de poder. Querían mostrar la autoridad, la grandeza, la pompa, la gallardía. A veces los generales también se los permitían hacer, a los generales que habían tenido grandes victorias, pero los reyes también lo hacían. A los enemigos que dejaron vivos los amarraban y eran parte del desfile, los exhibían delante de las multitudes que vitoreaban al rey a su paso, cantando de las cosas grandes que él había hecho. Era común esta imagen de echar mantos en el camino para que el rey pasara por encima de esos mantos, porque eso significaba que el súbdito estaba dándole dignidad al rey, tomaba de su propia ropa para que él con su cabalgadura pasara por encima de ella, mostrando su sometimiento al rey, pero también su admiración por el rey. Hay un expositor bíblico, Clark, que me gustó mucho esto que él pone de este pasaje, porque él dice que esta entrada es totalmente distinta a esa. Recuerde, Marcos, que escribe especialmente a gentiles y a romanos, los romanos que hayan leído a Marcos deben haberse topado con la diferencia enorme de lo que para ellos era una entrada triunfal a esta entrada de Jesús que Zacarías profetizó que sería un rey humilde. Un rey humilde entraría a Jerusalén. Un rey que venía a proclamar la paz, la reconciliación entre Dios y los hombres, Dios y los pecadores. Y Clark dice, esta entrada a Jerusalén ha sido llamada el triunfo de Cristo. Ciertamente era el triunfo de la humildad sobre el orgullo y la grandeza del mundo, de la pobreza sobre la opulencia y de la mansedumbre y la delicadeza sobre la ira y la malicia. Recordemos, hermanos, que este rey y este Mesías no llenó las expectativas que los judíos tenían acerca de cómo sería el paladín que vendría a liberarlos de la opresión romana y a establecerlos otra vez como un reino poderoso sobre la faz de la tierra. Importante ponernos en contexto de la ocasión donde se está dando esta entrada de Jesús a Jerusalén. Se está dando en el contexto de la fiesta de la Pascua. Jerusalén está llena, hermanos, de peregrinos que han venido de todas partes, como es ordenado en la ley de Moisés, para celebrar, para conmemorar lo que la Pascua conmemora, que es la salida de Israel de Egipto, aquel momento de la última plaga donde Dios permitió que el ángel de la muerte viniera sobre Egipto y todos los primogénitos de Egipto, de hombre y de bestia, murieron en una sola noche, desatando un dolor, un luto y un caos que quizás no se ha vuelto a escuchar jamás tan grande en una sola ciudad. Y sin embargo, los israelitas fueron pasados se salvaron porque obedecieron lo que el Señor les pidió, porque sacrificaron al Cordero y pusieron la sangre en los dinteles de la puerta, mirando eso al futuro, hacia la cruz del Calvario, hacia el Cordero Pascual que sería sacrificado en la cruz, para que hoy los pecadores tengamos la gracia de ser acercados a Él y ser salvos de la ira de Dios, y que nuestros pecados sean perdonados. Es el momento, un momento principal de las liturgias de Israel. Los hombres varones estaban ordenados, o sea, los varones estaban ordenados a ir, pero también llevaban muchas veces a sus familias. Así que Jerusalén está repleta de gente. Pero hay otro dato que tenemos que aclarar. Jesús llega aquí después de haber estado en Betania y haber resucitado a Lázaro. Y si usted recuerda ese milagro, hermanos, eso fue una cosa de grandes, eso es una hazaña impresionante. O sea, este un hombre cuatro días enterrado, tanto así que sus hermanas se aterraron solamente de pensar cuando Jesús dijo que iba al sepulcro y que movieran esa piedra, y dijeron: Señor, hiede, ya, es de cuatro días. Pero ellas no sabían que Jesús estaba listo para hacer uno de los milagros más extraordinarios de resurrección que podamos ver en la Escritura, que causó que inclusive la élite religiosa de Israel se enojara tanto que ya no solamente pensaban en matar solo a Jesús, sino querían matar inclusive a Lázaro. ¿Por qué? Porque era un testimonio vivo ahora de Jesús. Era un testimonio vivo de que este hombre, Jesús de Nazaret, realmente Dios estaba con él. El poder de Dios estaba con él a tal grado que pudo traer a alguien de la muerte después de cuatro días estando en la tumba. Y recuerden que allí no había, los judíos no usaban nada para preservar los cadáveres, solamente usaban las especias y los ungüentos, pero no eran como los egipcios que embalsamaban esos cadáveres para que duraran mucho. Así que la descomposición era rápida y era natural. Y Jesús hizo esta hazaña gigantesca y gente lo siguieron a Jerusalén. Gente de Betania y que se enteraron, siguieron a Jesús. Vamos a seguir al profeta. Así que por eso es que describe nuestro pasaje que hay una multitud al frente de Jesús y hay una multitud detrás de Jesús. La multitud del frente son los peregrinos que ya están transitando hacia Jerusalén. La multitud detrás de Jesús es toda la gente que le siguió ante el milagro de gran magnitud que hizo. Por lo tanto, eso nos lleva a nuestro segundo y punto final: la reacción de esa multitud. Esa multitud tuvo una reacción que en ese momento fue extraordinaria, hermanos. Recuerde que aquí en esa fiesta hay emociones y hay elementos que se están juntando. O sea, los israelitas que iban a esta fiesta no solamente conmemoraban la liberación del pueblo de Egipto, sino que también tenían esperanza futura de que el Mesías viniera y los librara ahora del yugo romano y los estableciera otra vez como aquella nación que fueron en la gloria del reino davídico, en la gloria del reino de Salomón. Así que miraban al pasado, pero también había expectación. Para colmo, han oído de este profeta que está haciendo cosas impresionantes, que está haciendo sanidades impresionantes, y hay una mezcla ahí de emociones, de sentimientos, de expectativas de la gente, pero sus expectativas obviamente no eran las correctas, como ya predicamos en un sermón anterior en la serie de Lucas. Así que es importante que podamos entender que mucha gente salió a recibir a Jesús y él ya tenía todo listo. Los discípulos trajeron el asno y su cría. Los discípulos mismos se quitaron su manto, lo pusieron y Jesús se sentó sobre ese pollino y comenzó a moverse para entrar en la ciudad santa, en la ciudad de paz, en la capital que Dios había establecido. Entonces, en Mateo 21:8 nos dice que la multitud era muy numerosa y que tendían sus mantos en el camino. Mire la reacción de la gente. Y si usted ha visto alguna escritura en el Antiguo Testamento, esto era comúnmente hecho cuando se proclamaba a alguien rey. Cuando alguien se declaraba rey y iba a entrar a la ciudad, la gente una vez más se quitaba los mantos y los ponían. Usted lo tiene en el segundo libro de Reyes, cuando el hijo del malvado rey Acab, el rey más malo que hay en la Biblia, su hijo Joram, continuó el reinado igual de malo. No creo que alcanzó la maldad de su padre, pero igual de malo. Y Dios ungió a un hombre llamado Jehú como rey. No solamente lo ungió, sino que lo animó a iniciar la revuelta contra Joram. Y cuando la gente supo que Jehú había sido ungido como rey, la gente se quitaron sus mantos y los colocaron debajo de Jehú y establecieron como un tipo de trono alto y lo declararon rey en aquel momento. Y si usted sigue leyendo esa historia, que es tan interesante, va a ver cómo Dios usó a Jehú para cumplir hasta lo último las palabras del profeta Elías sobre la malvada casa de Acab y Jezabel, que todavía estaba viva hasta que Jehú la encontrara y se cumpliría la palabra del Señor, que ella sería comida por los perros cuando fuera muerta. Una cosa preciosa, la puede leer en el segundo libro de Reyes. ¿A qué Netflix, más? Intrigas, hay de todo ahí en la Biblia. Así que la gente no solamente estaban poniendo mantos mientras Jesús pasaba, también cortaron ramas. Es uno de los evangelistas que nos dice que eran ramas de palma. Ustedes dicen árboles. Un evangelista dice que son ramas de palma, que era lo más natural porque vitoreaban a la gente con ramas de palma. Y así que cortaron eso. Unos las ponían también en el suelo, pero otros simplemente estaban vitoreando la entrada de Jesús a Jerusalén. Pero no era solamente esos aspectos físicos. Es lo que esta gente empezó a decir. Es lo que esta gente empezó a cantar. Es lo que esta gente comenzó a proferir, lo que realmente nos lleva al entendimiento de que Dios estaba permitiendo que Cristo aquí fuera revelando su identidad. Y ellos comenzaron a decir: Hosana al Hijo de David. Y Hosana es una palabra que, traducida del hebreo, lo que significa es salva ahora. Era la declaración de que ellos tenían la expectativa de que el que entrara, el que estaba entrando a Jerusalén, el Hijo de David, el Mesías, podía salvarles ahora, podía traer la salvación a Israel en ese momento. También decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, tomando el Salmo 18, Hosana en las alturas. No debemos olvidar, hermanos, que estos peregrinos estaban realmente excitados en esa empresa, pero no significa que entendían la realidad de lo que allí estaba aconteciendo. Usted está en una multitud, la gente se emociona y usted también se emociona. Es parte de lo que Dios ha hecho en nuestra experiencia humana. Usted está en una boda, la gente llora y usted termina llorando. No sé por qué estás llorando, no sé por qué todos están llorando. Pues te da eso, es parte. Así que allá había gente que realmente estaba yendo through the motions. Allá había gente que realmente estaban participando sencillamente no con la motivación correcta. Pero se estaba dando este evento glorioso donde Cristo estaba mostrándole a todos que Él es el Rey, que Él es el Mesías, que Él es el Rey de Gloria, que Él siempre ha sido Rey. Él no va a ser Rey en un reino futuro. Él es el Rey, hermanos. Él es el Rey del universo. Él es el Rey del cielo. Él es el Rey de la gloria. Él es el Rey. Alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Esa es la realidad. Él es el Rey. Así que cuando todavía Jesús seguía moviéndose y seguían cantando, dije Salmo 18, pero es el Salmo 118, comenzaron a cantar: bendito el que viene en el nombre del Señor. Todas estas eran frases mesiánicas. Todas estas, lo que traían a la memoria de todo el que la oía, era que el Señor estaba acercándose a la ciudad. De hecho, Salmo 118, 25 y 26 dice: oh Jehová, sálvanos. Es Osana. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Evidentemente, las multitudes estaban expectantes si Jesús iba a establecer el reino de Israel en ese momento. Estaban expectantes si allí se iba a dar algo impresionante cuando Jesús entrara a Jerusalén. Pero ellos no entendían la clase de reino que Cristo vino a inaugurar. Ellos no podían comprender que Jesús no vino a establecer el reino de Israel, sino inaugurar el reino de Dios, que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ellos no entendían que Jesús, a pocos días de esa entrada, iba a ser coronado rey, pero no sería en un trono, no sería en un trono excepcional, sería en un madero. Le pondrían una ropa púrpura y le tejerían una corona de espinas, basándose en la burla más cruel que pudieran hacerle para tratar de humillarlo. Ellos no comprendían que el rey que estaba entrando no era el rey que ellos esperaban, pero era el único rey de Israel, el único rey de Israel, aquel a quien las profecías apuntaban, aquel a quien todos los que escribieron en el Antiguo Testamento apuntaron como el que vendría y salvaría no solamente a Israel, sino a todos los pecadores que puedan poner su fe y su confianza en Él. Por supuesto que entre la multitud estaban algunos fariseos. Siempre hay, no viene para el lado, siempre hay en las multitudes. Siempre hay fariseos en las multitudes. Y estaban allí algunos de los fariseos que estaban atónitos de que Jesús estuviese permitiendo que lo adoraran de esa manera. Porque esto era adoración, hermano. Esto era adoración y Jesús, no, esta vez no. Esto es, ahora es el momento. Este es el momento de revelar mi identidad. Los fariseos no daban crédito. ¿Usted se imagina la irritación que había en estos hombres? El odio que ellos tenían hacia Jesús fue creciendo hasta volverse maligno, hermano. Si Satanás llenó el corazón de Judas, ya esto lo habían estado llenos hace rato. Porque estos querían matar a Jesús y Jesús se los dijo en su rostro: ustedes quieren hacer lo que su padre hace desde el principio. Él es mentiroso y asesino desde el principio. Y los fariseos, y esto está en el Evangelio de Lucas, Mateo no lo considera, sino el Evangelio de Lucas 19:39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. ¿Repréndelos por qué? Por las frases que estaban usando, por el despliegue que estaban haciendo, como si un rey estuviera entrando, como si el Mesías estuviera entrando, pero no entendían que era la realidad, que Él estaba entrando. Reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Si estos callaran, las piedras de los muros de la ciudad clamarían la verdad. Y la verdad es que Cristo es el Rey y el Mesías. Oh, hermanos, Mateo sí nos dice algo, quizás hasta más profundo que esto. Mateo nos dice que cuando Él entró en Jerusalén, cuando Cristo entró, toda la ciudad se conmovió. Cristo tiene esa cualidad, hermanos. Jesús, cuando nació, Herodes se descompuso, se conmovió cuando los magos vinieron y le enteraron de que habían seguido la estrella y querían venir a adorar al Rey de Israel. Pero la Biblia dice que no solo Herodes, sino toda Jerusalén con él se conmovió. Jesús es alguien que cuando manifiesta su gracia, la gente no puede quedar impasible, hermanos. Es que no pueden. O lo aman o lo odian. Así de simple. Y esta mañana es una gran pregunta si tú estás aquí escuchando este sermón o si lo ves luego a través de las redes. Jesús es aquel que cuando manifiesta su gracia, o le odias o lo amas. ¿Cuál es tu postura hoy? ¿Cuál es tu pensamiento hoy hacia Jesús? ¿Cuál es tu corazón hoy hacia Jesús? Oh, hermanos, permitiera el Señor hoy en nuestros días que ciudades como la nuestra fueran conmovidas por el Evangelio. ¿Usted se imagina? Qué triste que tengamos solo que pensarlo así. Permitiera el Señor que los creyentes predicáramos y viviéramos el Evangelio de tal forma que nuestras ciudades, nuestros pueblos fueran conmovidos por la realidad, el poder del Evangelio. Porque Pablo lo dijo muy claramente: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder. Poder de Dios para salvación. Hermanos, el Evangelio no es algo para simplemente argumentar, discutir, disputar con la gente. No, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Porque al final de todo, quien salva en el Evangelio es Dios. Quien regenera a la gente es Dios. Quien los resucita de la muerte espiritual es Dios. Quien les concede el don de la fe es Dios. Quien los trae a Cristo es Dios. La salvación es de Dios. Esa es la realidad. Y hoy la pregunta en la que debemos reflexionar nosotros es la pregunta que Mateo presenta, con la cual Jerusalén se conmovió. ¿Quién es este? Porque todo este despliegue, todo lo que están profiriendo, la adoración que le están dando, ¿quién es este? Y aunque alguna gente contestó: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea, la realidad es que nosotros sabemos que Él es el Rey de Gloria. Quiero terminar este sermón con palabras que no son mías. Las tomo prestadas de un gran sermón que todos ustedes han escuchado en algún momento. Yo lo que estoy tomando un extracto de este sermón del doctor S.M. Lockridge, un pastor bautista. Trajo un sermón extraordinario acerca de Cristo como Rey, y que dejó plasmado para generaciones Y siempre que yo escucho a este hombre en el sermón, mi corazón se estremece, mi corazón de verdad que se enternece. Yo voy a leer esto, no lo voy a leer en el tono que él lo predica. Primero que la genética no me va a asistir, porque no, la genética está contra mí en eso. Simplemente yo voy a leer estas frases que él toma. Yo le pido que usted las escuche, que las medite y que permita que asombro en su corazón se levante sobre aquel que ciertamente es nuestro Salvador, nuestro Mesías, pero que es el Rey de gloria, hermanos. Es el Rey soberano, es el Rey del cielo y del universo. Dice así esto: mi Rey nació Rey. La Biblia dice que Él es un Rey de siete formas. Él es el Rey de los judíos, ese es un Rey racial. Él es el Rey de Israel, ese es un Rey nacional. Él es el Rey de justicia, Él es el Rey de los siglos, Él es el Rey del cielo, Él es el Rey de la gloria, Él es el Rey de reyes y Él es el Señor de señores. Ese es mi Rey. Me pregunto si lo conoces. ¿Lo conoces? No intentes engañarme. ¿Conoces a mi Rey? David dijo que los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. Mi Rey es el único a quien no hay medida que pueda definir su amor ilimitado. Ningún telescopio de visión lejana puede hacer visible la extensión de su poder y sus suministros. Ninguna barrera puede impedirle derramar su bendición. Él es resilientemente fuerte, es completamente sincero, Él es eternamente firme, tiene una gracia inmortal, Él es imperialmente poderoso, es imparcialmente misericordioso. Ese es mi Rey. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador del pecador, Él es la pieza central de la civilización, Él está solo en sí mismo, Él es honesto, Él es único, Él es incomparable, no tiene precedentes, Él es supremo, Él es preeminente, Él es la idea más grandiosa en la literatura, es la personalidad más elevada de la filosofía, Él es el problema supremo en las altas críticas, Él es la doctrina fundamental de la teología, Él es la necesidad cardinal de la religión espiritual. Ese es mi Rey. Él es el milagro de la época, Él es el superlativo de todo lo bueno que elijas llamarlo. Él es el único capaz de suplir todas nuestras necesidades simultáneamente. Él da fuerza a los débiles. Él está disponible para los tentados y los probados. Él se compadece y salva. Él es Dios fuerte y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Libera a los deudores. Él liberta a los cautivos. Defiende a los débiles. Bendice a los jóvenes. Sirve a los desafortunados. Considera a los ancianos. Él recompensa a los diligentes y embellece a los mansos. ¿Lo conoces? Mi Rey es un Rey del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta de la liberación. Él es el camino de la paz. Él es el camino de la justicia. Él es el camino de la santidad. Él es la puerta de entrada a la gloria. Él es el amo de los poderosos. Es el capitán de los conquistadores. Él es el jefe de los héroes. Es el líder de los legisladores. Él es supervisor de los vencedores. Él es gobernador de gobernadores. Él es el príncipe de los príncipes. Él es el Rey de reyes y Él es el Señor de señores. Ese es mi Rey. Ese es mi Rey. Escuche, hermano, escuche. Su oficio es múltiple, su promesa es segura, su luz es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es suficiente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y su carga ligera. Ojalá pudiera describírselo, pero Él es indescriptible, sí, es incomprensible. invencible, es invencible, es irresistible. Le vengo a decir que los cielos de los cielos no pueden contenerlo, mucho menos un hombre que lo explique. No puedes sacarlo de tu mente, no puedes quitártelo de las manos, no puedes sobrevivirle y no puedes vivir sin él. Los fariseos no podían soportarlo, pero descubrieron que no podían detenerlo. Pilato no pudo encontrarle ningún defecto. Los testigos no lograron que sus testimonios coincidieran. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con él y la tumba no pudo retenerlo. Ese es mi rey. Él siempre lo ha sido y siempre lo será. Estoy hablando de que él no tuvo predecesor y no tendrá sucesor. No hay nadie antes de él y no habrá nadie después de él. No puedes acusarlo y él no va a renunciar. Ese es mi rey. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Todo el poder pertenece a mi rey. Estamos aquí hablando del poder, hermanos, del poder de Dios. Tuyo es el poder y la gloria. Tratamos de obtener prestigio, honor y gloria para nosotros mismos, pero la gloria es toda suya. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos y los siglos de los siglos. ¿Cuánto dura eso? Por los siglos de los siglos y por los siglos de los siglos. Y cuando terminen todos esos siglos, entonces, amén. Ese es nuestro rey. Ese es nuestro rey, hermanos.